¿Qué tal? Soy Luis Chatén.
Y yo soy Carmen Lynch. Y estas son formas en que podría ser peor.
Astronauta resbala al descender de nave espacial y marca sobre la superficie el primer cabezazo del hombre en la luna.
McDonald's lanza al mercado la cajita infeliz.
El fantasma que tienes en casa eructa constantemente.
La dama, el vagabundo y el chulo.
Noé y sus animales se salvan del diluvio, pero de pronto el arca choca contra un iceberg. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al episodio número 6 de Podría Ser Peor. ¿Cómo estás, Carmen?
¡Qué fuerte que estamos al 6!
¿Cuánta experiencia en tan pocos episodios, ah?
¿Tú
tantos
pensabas
tantos recuerdos?
¿Tú pensabas que duraría tanto? 6 episodios.
Jamás, jamás. Yo pensé que iba a durar 2.
¡Dos por tres! Es mucho.
Y tenemos que ser sinceros con la gente. Hemos intentado distintas plataformas buscando la mejor calidad para la grabación. Sí, para eso, para la grabación. Comenzamos con una pesadísima que me prestó mi esposa. Y digo pesadísima porque carga como muy pesado. Es como que 4K, no, es como 25K. Entonces tiene que hacer un rendering como de 2 años, muy pesado. Después nos fuimos al Zoom, esto donde es demasiado sencillo. Y yo siento que nuestros oyentes y nuestros webidentes esperan más de nosotros, Carmen, más calidad. Y sí, nos pasamos ahora a esta.
Pero acuérdate, la primera te hablabas y era muy...
Sí, había una falta de sincronización.
Sí, y no podía seguirte, no, era muy difícil.
No, muy complicado. ¿Cómo estás?
Ahora estás mejor. Ahora te veo mejor, este es mejor. Estoy muy bien, solo quiero decir que estamos en grabación número 6, que aún es menos del número de niños que tiene Nick Cannon. 11. Acaba de tener su... ¿Cómo se dice? 11th.
Décimo primer. Ajá,
décimo.
Hijo.
Oye, así que 12 es décimo segundo.
Décimo segundo, claro, y luego décimo tercero. Oye, espera un momento. ¿Nick cuál?
Nick Cannon, que estaba casado, creo, con Mariah Carey. Es que tiene muchas mujeres y acaba de tener el décimo y ahora ha tenido el 11 con otra mujer. Tiene muchas baby mama.
Pero él no tuvo bebés con Mariah Carey.
¿No?
¿Tuvo?
Yo creo que sí, no me acuerdo. Es que ahora, como no, mis padres no tienen Alexa, no puedo preguntar nada porque quisieron. Alexa, how many kids does Mariah Carey have?
Y ahora. ¿Tú te imaginas? Tú estás ahora en casa de tus padres. Eso. Ajá. ¿Es una casa de 2 plantas o una sola planta?
Una planta. Antes tenían una con muchas escaleras y, claro, llegas a cierta edad y no puedes más.
Claro, porque sería posible que tu padre hubiese llevado a Alexa al garaje si estuviera trabajando en alguna reparación del carro y Alexa más o menos te escucha a la distancia y desde allá te dice ¡Ya va! ¡Ya va, Carmen! ¡Estoy ocupada! ¡Estoy con tu papá! ¡Estamos cambiando un caucho!
Oye, ¿tú la tienes a Alexa?
Sí, la tengo, claro, pero no lo aprovecho. Nunca le pregunto nada.
No, es buenísima. No. Mis padres no quieren Alexa. Bueno, mi madre porque piensa que te escucha yo. Pero si no importa si te escucha. ¿Tú has hecho algo malo? ¿Estás mandando drogas a los niños pequeños y haciendo cosas malas? No, pues no importa si
además,
te escucha.
No, claro, por supuesto. Es más, ella podría sorprenderte con algo, como un pedido en función a tus gustos Amazon de sorpresa.
Bueno, pero a veces es pesada, ¿eh? Porque a veces hablas sin decir nada. Yo estoy hablando con mi novio y ella contesta, yo, ¿qué he dicho que suena como Alexa? Nothing. Y grito, le grito mucho. Tengo gracias que no soy madre porque gritaría a los niños, porque trato a Alexa muy mal.
Un día esto te va a llevar, ¿cómo se llama? El Departamento de Protección a las Alexas.
¡A las Alexas! Sí.
A llevarte presa. Mira, volviendo al tema de este señor, oye, acabas de poner en mi mente con la cuestión de su decimoprimer hijo, la imagen de Mariah Carey. Nosotros en español siempre la llamamos Mariah Carey. Tú la llamas Mariah Carey.
Ah, Mariah Carey.
Mariah Carey.
Sí.
Mariah Carey. De Mariah Carey pariendo 11 veces, volviendo locos a los médicos en el quirófano con esos tonos tan altos de voz que ella alcanza. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir!
Debe tener un parto muy bonito. ¿no?
Un parto muy cuando melódico, sale, claro.
¡Oh! Oyes, pero ellos se han divorciado hace mucho tiempo. Yo no creo, ahora me lo harás, voy a mirarlo porque ahora estoy curiosa, pero mira, escucha, 11 niños, tú tienes 2, ¿no?
2 y una que me tocó criarla ya a partir de los 4 o 5 años.
Porque, mira, mi hermana tiene 2 niñas y aún se equivoca con los nombres. Imagínate 11, no puedes conocerlos muy bien si tienes 11.
Si Blancanieves tuvo que ponerle apodos como dormilón, gruñón, comelón, que son cosas como fáciles de identificar, mira, el que está comiendo es comelón, el que está durmiendo es dormilón.
Sí, imagínate, mejor.
Yo siempre pensé que confundir los nombres de tus hijos era una clarísima señal de que te estabas poniendo mayor. Y ya yo llegué a ese lugar.
¿Tú crees que es mayor o es demasiado para la mente?
Bueno, 11 son demasiados. 11 son demasiados. Había una serie de televisión, Carmen, no sé si tú te acuerdas, que se llamaba Eight is Enough.
Eight is Enough, me encanta. Pero era muy joven, porque soy muy, muy joven. Y lo miraba a los 6 meses, soy tan joven. Pero es
claro.
Muy... Es muy bueno. A mí me encantaba el niño pequeño. Se llama Nicolás, creo. Y me encantaba él. Era mi primer amor.
¿Tu primer crush?
My first crush.
Uy, ¿tienes puestos los lentes estos que no tienen vidrio?
Siempre, porque si no, no te puedo ver.
Ok, no, solamente estaba chequeando. Oye. Te va muy bien la luz, por cierto. Esa luz que tienes como a medio rostro.
Es el único, es que es el único cuarto en casa de mis padres que podía encontrar con silencio. Porque
mira, y tu papá y tu mamá, claro, tu papá y tu mamá, Carmen, ellos, ¿cómo reaccionan con estas cosas tuyas que tú le digas a tu papá? Habrá personas que, por supuesto, como saben, este podcast está grabado. Se preguntarán a qué hora se graba este podcast. Por la energía que tenemos Carmen y yo, puede que sospechen que es a las 7 de la mañana, pero no lo es, ya son las 10. Y yo no sé en tu caso, pero ya yo siento que se me fue el día, estoy realmente agotado. Pero Carmen, ahí en tu casa, tus padres escuchándote en este plan, a esta hora, ¿cómo lo interpretan? ¿Cómo lo ven?
No, mira, a las 10 para ellos, que son ahora las 10, ¿no? Ellos ya están despiertos desde las 7. Así que ya están con su...
su rutina.
Su rutina. Claro. Yo solo tengo que decir, no abras esta puerta que estaré gritando en español. Dejarme sola. Y mi padre sí, siempre dice, si hay una emergencia... pues entra, pero no va a pasar nada, porque están, cuando te haces mayor creo que se preocupan mucho de caerse y esto y esto. Y esto es lo que iba a decir lo de Nick Cannon de 11 niños. Creo que tienes 11 niños para que tengas alguien que te cuide cuando eres mayor. 11 niños le van a cuidar, 11.
Claro, sin duda, porque el primero que uno tiene, digo yo, bueno, yo tuve el primero mío a los 47, 46 años. Yo viví la vida a plenitud, Carmen. Algún día te contaré mis historias. Estoy buscando, no sé con a qué artista buscar para que protagonice mis memorias en el cine.
Tienes que escoger el más bueno. Tienes que ir arriba a George Clooney, tienes que ir arriba del todo.
Pierce Brosnan.
No, más alto, te puedes ir más. Mira, si él ni puede hacer James Bond más que una película de James Bond.
Sí.
No.
¿A ti no te fastidia la gente que es guapa para toda la vida? O sea, te lo juro que acabo de pensar en Pierce Brosnan. Es que en estos días vi una entrevista que le hicieron.
Sí.
Y el hombre, o sea, todavía es un señor elegante, guapo y tal. Y yo digo, ¿y hasta, o sea, cuándo va a ser el momento en que va a comenzar a verse realmente en descomposición, o sea, decrépito? Tiene que haber un momento en la vida en que uno diga ya, no lo saquen de la casa. Y el tipo se mantiene.
Yo pienso, antes pensaba que habían secretos de cambiar la sangre o lo que... No, yo pienso que ahora hacen los stem cells. Los stem cells, ¿cómo se dice? Te cambian las células y te queda mejor. Sí.
Pero eso es como brujería digital.
Yo me apunto.
Pero tú estás muy bien, Carmen.
Un día, gracias. En 20 años. Que lo tengan, que ya lo tengan mejorizado.
Ajá, sí. Que lo hayan optimizado.
Sí, entonces yo. Es como la plastic surgery que ves a Meg Ryan y Jack, que están todas...
Terrible. Qué
y ahora
desastre.
Ves a mujeres que están bien. Bueno, sí. Hay algunas que no, pero se hacen demasiado. Madonna,
qué desastre, Madonna. ¿Por qué Madonna? Uy, Madonna se volvió loca.
Madonna, si tú miras los comentarios en Instagram y está así.
Sí.
Y miras los comentarios y todos, ¡ay, mi amor, qué guapa estás! Y yo, no, por favor, no le digas esto, que va a hacer más.
¿Tú recuerdas el libro de sexo que sacó Madonna?
Sí.
Qué locura para aquella época. Tú y yo más o menos somos contemporáneos, creo, ¿verdad?
¿Eso qué quiere decir? ¿De la misma edad?
Sí, que tenemos más o menos la misma edad.
Pero si yo tengo 30 años. ¿Quién es Madonna? El otro día lo dije.
Te lo voy a preguntar de esta forma. Te lo voy a preguntar de esta forma, Carmen. ¿Tú tomas tu cena licuada en un plato de sopa?
No.
Entonces no somos contemporáneos. Pero bueno, algún día llegarás.
Pero antes de que continúes del libro y de todo esto de Madonna, te tengo que decir que hace un año estábamos cenando con, era yo y mi novio y su hijo, que tenía 12, 13 años. Y hablamos de Madonna porque Alexa había puesto una canción de Madonna. Y él dijo, y cantábamos, ¿te gusta esta canción de Madonna? Y él, ¿quién es Madonna? ¿Quién es Madonna?
¿Y usted no sospecha que el niño venga de otro planeta?
Bueno, ahora sí, ahora ya lo sé. Pero los niños, mira, los niños de 12, 13 años, YouTube.
Sí, claro. No tiene idea.
Bueno, las chicas también, pero las chicas creo que son peor con los teléfonos. Tú con niños puedes ser, están adictos al teléfono.
No, bueno, tú sabes que, bueno, esto es una cosa que no estoy descubriendo el agua tibia con lo que les voy a decir. Inicialmente uno se preocupa de compartir tiempo familiar, por lo menos que a la hora de la cena, a la hora de la comida, nadie tenga una tableta o un teléfono para que haya intercambio. ¿Cómo te fue en el colegio? Papá, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Conseguiste trabajo? ¿Piensas que vas a volver a trabajar? Entonces yo me paro y me voy llorando en mi cuarto. Pero es que hoy día llega un momento que tú mismo le das la tableta y le das el teléfono porque necesitas un instante de paz en tu
casa. Esto es verdad. Esto es verdad. Y hasta los niños pequeños, yo he visto a mis sobrinas, que cuando eran jóvenes sacaban un libro normal de papel y hacían así porque pensaba que podían hacer el libro, la foto más
el digital,
grande.
Claro, la pantalla, táctil.
Esto es un libro.
Oh, Dios mío santo. Pero mira, hemos saltado muchos temas, cosas que...
Sí, por favor.
A mí me gusta divagar. Me parece que la divagancia es como un viaje inesperado que uno nunca sabe a dónde le va a llevar, ¿no? Comenzar en el minuto cero y llegar al minuto 20 y de pronto darte cuenta que estás hablando sobre la teoría del triángulo de Pitágoras es fascinante para mí. Confuso para quien nos escucha, pero no importa. Esto es una experiencia tuya y mía, Carmen. Es una experiencia tuya y mía.
Sí, el resto del mundo...
Ey, no hay que pagar para escuchar esto. ¿Hay que pagar? No hay que pagar. ¿Tú estás de acuerdo con pagar $8 en Twitter?
No, pero yo pensaba que solo era para la cosita azul.
Sí, la verificación, el checkmark que dice la autenticación. ¿Autenticación?
Esto me molesta mucho. Mira, voy a decirlo porque tengo la marca azul en Instagram y TikTok y esto ha sido gratis. Pero yo no voy a pagar algo. ¿Es $8 una vez o $8 cada mes?
¿Mensuales?
No.
Son $8 al mes. Ahora, lo que yo no tengo claro. Y no he encontrado en ninguna parte si esos $8 van a ser para quienes desean verificar su cuenta a partir de tal fecha. O sea, yo estoy verificado. ¿Tú estás verificada en Twitter también?
En Twitter no, pero en las otras sí.
Ok, si tú estás verificada antes, no deberías pagar los $8 o ya los que estamos verificados tenemos que pagar o perdemos la verificación. Si es así, lamentablemente tengo que decirle al señor Musk que me perdió.
No, yo quiero salir de Twitter. Lo he querido, quiero salir. Pero a veces para los shows y esto se tiene que poner. Pero no, el Twitter no tiene el mismo valor que antes. Es como un novio que dices, ya tenemos que
terminar. Claro, sí. Yo también me he querido salir muchas veces, pero es que no encuentro el mismo odio en otro lugar.
¡Ah!
O sea, no encuentro otra red social donde me odien igual.
En Twitter es donde te odian más de todos.
Claro, que Twitter es 99% odio, Carmen. Oye, yo estoy en Twitter es para odiar.
Pues yo te voy a, hablando de odio, te voy a leer algo que he recibido en Instagram sobre nuestro podcast. Bueno, nuestro podcast no, sobre yo, sobre mí.
Todo lo que sea sobre ti es sobre nuestro podcast y en consecuencia es sobre mí también, Carmen.
¡Ah! Escucha, Carmen, no tengo idea quién eres. Además que tienes un acento entre España y Estados Unidos que a veces no entiendo una vaina. Escucho tu podcast, pero el primero se jodió. Muchas gracias.
¡Guau! Wow.
Pues, ya ¿qué vengo, quieres, ya vengo, señor? Era un hombre. ¿Qué quieres, señor, de nosotros? ¿Qué quieres? Dilo ya. Y es este ascenso es mío, ¿vale? Así que perdóname.
Eso es, sácalo, sácalo, sácalo. Deja fluir, Carmen. Déjalo fluir. ¡Ah! Fuera, sácalo, sácalo.
¿Y qué quiere decir vaina? ¿Qué es vaina? A veces no entiendo una vaina, una vena. No.
Una vaina como cualquier... nada, no entiendo nada.
Ah.
¡Es que de eso se trata!
¡Claro! Y además tú no hablas inglés, señor. ¿Vale? Pero, ¿seguro que no? ¿Hablas inglés?
¿Ah? Pero mira, esta persona nos da la oportunidad de decir que, lamentablemente, sí hubo un problema con los primeros episodios en el audio, inexplicable, porque la gente de Noxos Studios, que es con quien hemos grabado estos episodios en exteriores, no, tampoco se explica por qué hay ciertas personas que no han podido escucharlo, pero porque, que hables con acento, es que la mamá de Carmen es española, Carmen nació en los Estados Unidos, es el segundo idioma de Carmen, yo no tengo que explicar esto, es patético explicar.
Y además, mira, si no te gusta, voy a empezar a hablar el francés para que te calles. Escucho tu podcast, pero el primero se jodió. Eso es muy fuerte.
Es que se dañó, que estaba malo. Se dañó.
Ah, así que puede ser que no lo odia, pero solo estaba enfadado que no se oía bien.
Se jodió, es que se echó a perder. No lo pudo escuchar. Mucha gente no lo pudo escuchar, Carmen.
Mira, voy a decir una cosa porque tú haces muchos podcasts y yo también tengo uno en inglés. Claro. Al principio se aprende mucho, ¿vale?
Muchísimo.
Y luego se va mejorando. Así que, si no quieres empezar, señor... En el segundo, empieza en el tercero y ya se está mejorando, ¿vale?
Y si no, que nos dé su número de cuenta y le depositamos un dinero para que escriba mejores comentarios.
Sí, pero...
Porque yo estoy dispuesto a llegar a ese punto a mi edad. A esta edad mía, que es muy distinta a la tuya, tú tienes uno, eres mucho más joven, yo estoy dispuesto a pagar para que hablen bien de mi producto, de mi cosa, de mi trabajo.
Sí, bueno, pero tú tienes hijos que pueden escribirlo por gratis, no les tienes que pagar. Yo voy a preguntar a las personas de mi audiencia de comedia que escriban cosas.
Carmen, ahora que estás hablando de mis hijos, Sebastián, Ximena es la mayor, está trabajando, gracias a Dios, una muchacha fundamentosa. Algún día tenemos que ir a visitarla en su trabajo. Cuando vuelvas a Miami te va a llevar. Te va a sorprender dónde trabaja. Es maravilloso el lugar donde ella está. Sebastián es mi hijo de 6 años, Luis Ignacio es el hijo de 8. Y esta mañana, querida Carmen, yo siempre los llevo al colegio, iba yo manejando y hago lo que puedo por escuchar noticias a esa hora. A mí me encanta escuchar noticias, me encanta estar informado.
Sí.
Ya ha aparecido el tema político propuesto por mis propios hijos en el carro. Luis Ignacio, mi hijo de 8 años, me ha preguntado por Trump y por Biden. Entonces, Sebastián de 6 se ha sumado a la conversación y yo he tratado como de tocar el tema lo menos tóxico para que los pobres muchachitos no tengan que estar metiéndose en esos asuntos que a nosotros luego nos van a gobernar la vida hasta que nos muramos. Entonces le he dicho que mi hijo me dice, ¿quién te gusta más, Trump o Biden? Entonces yo le digo, no me gusta ni Trump ni Biden. Entonces sale Sebastián y dice en inglés, Sebastián es el nacido aquí en los Estados Unidos, me dice, entonces no te gusta mi presidente. Entonces yo le digo, no es que no me guste el presidente de los Estados Unidos. Le digo, primero que todo hay que respetar a todo el mundo, le digo, hay que respetar. Pero el hecho de que uno respete no significa que tengas que estar de acuerdo con esa persona. Entonces brinca el otro y me dice, sí, pero escoge uno de los dos.
Son muy listos.
Pero es la primera conversación política que he tenido con mis hijos.
Ahora nunca pararás, nunca se acabará. Vas a hablar de esto ¿Hay uno que está más en las noticias que el otro? ¿Más interesado en las noticias?
Hay uno, el mayor, está más consciente de lo que implican las noticias y el otro está más sujeto a lo que le vienen enseñando en el colegio, que es el presidente Joe Biden, ese es el presidente de todos. O sea, en el discurso del mayor hay un poco más de curiosidad, ¿no? Hay un poco más como de entender por qué uno es bueno, por qué el otro no tanto. Si tuvieras que escoger entre uno de los dos, ¿a cuál escogerías? Hay un poco más de eso. En el otro lado lo que hay es la repetición de lo que le han sembrado en el colegio, que es una cosa patriótica.
A mí, si te digo la verdad, cuando era joven y ahora me cuesta, pero ahora lo hago mejor. Odiaba las noticias, no podía.
¿Ah, sí?
Las fechas, la historia, todo es en el pasado y siempre te dicen, no pienses en el pasado, piensa en el presente. ¿Cómo se dice en español? Don't dwell on the past.
Don't dwell.
Don't dwell es que te quedas en el pasado. Así que yo la guerra de 1812, la primera guerra, nada se colocaba en la mente porque decía, si esto ya ha pasado, no, me ha costado. ¿No tienes un sujeto que te ha costado mucho aprender? ¿Matemáticas? Sí, claro.
No, ¿algo? Por supuesto. Física.
Física.
Física. Uh-huh, uh-huh. Don't dwell on the past. Eso en español se dice pasado pisado.
Mira, yo, tú sabes que yo mido 1,82 m, que son 6 pies, ¿no? Ajá. Y la gente, conozco a gente que de la audiencia, de los shows, que ya están encogiéndose, que me están diciendo que ya. Y yo he preguntado a varias gente, ¿cuánto voy a encogerme? Si mido 6 pies, 1,82 m, ¿cuánto me voy a encoger? Y me han dicho un average de como 1.5 inches, que es 3 centímetros.
¿Te vas a encoger 3 centímetros?
Así que aún mediré 1,79 m, que es muy alta para una mujer de 100 años. Yo voy a vivir hasta los 100 años porque estoy haciendo mucho yoga y bebiendo mucha agua. Y si no pasa nada más, voy a ser la mujer más alta de 100 años.
Carmen, ¿cómo? No entiendo cómo la yoga y beber mucha agua va a evitar que te aplaste el meteorito cuando caiga.
Es verdad, pero yo voy a esconderme. Con el yoga te puedes esconder en sitios muy pequeños.
No, y te hace una persona tan flexible que cuando te aplaste va a ser como plastilina y después vas a ser como el supervillano este de Terminator, que está hecho de mercurio y se vuelve a juntar. Se juntan todas las partes y está otra vez Carmen Lynch haciendo comedia.
¿Tú tienes un búnker para esconderte cuando pasa todo? ¿Un búnker, se dice?
Yo tengo un búnker para esconderme cuando llega mi esposa a la casa.
¡Ah! Este será el mismo. Ella no sabe dónde está.
No sabe dónde está. Y es justamente, mira, esto es cierto. En Caracas, Venezuela, una vez me asaltaron. Una banda de asaltantes se metió en mi casa. Y yo decidí que yo antes, bueno, imagínate tú, hoy día podemos pagar hasta con la pantalla del teléfono. Tenemos la tarjeta metida ahí en el teléfono. Acercamos el teléfono y tal y pagamos con eso.
Sí.
Pero antes había que tener efectivo, cash.
Sí.
Y yo recuerdo que yo tenía, siempre iba agarrando dólares en Venezuela, dólares y lo iba guardando, hacía rollitos y tal. Y un día decidí guardarlos para que nadie los encontrara en un saco, ¿no? Un saco.
Sí.
Espantoso que tenía mi primera esposa. Horrible, una cosa espantosa. O sea, que tú lo veías y no lo querías ni tocar de lo feo que era. Entonces yo dije, nadie va a revisar dentro de ese saco. Y yo metí ahí habían como $7,000 en rollitos metidos así en todos los bolsillos internos del saco. Un día llegué a mi casa, me esperaron unos asaltantes en el estacionamiento y me llevaron a punta de pistola arriba a mi casa. Y entramos, mi esposa estaba durmiendo, eran como las 12 de la noche, nos pusieron a los dos dentro del cuarto y me preguntaron que si tenía dinero. Yo les dije, no tengo dinero. Entonces me dijeron, ok, te creemos, pero si encontramos dinero, le pegamos un tiro a ella.
Wow.
Entonces yo dije, bueno, dale, yo no tengo dinero. Y se fueron al cuarto de al lado y abrieron el closet donde estaba el saco, Carmen. A mí me iba dando un desmayo cada vez que yo escuchaba movimiento en ese closet. Y nunca lo encontraron. Efectivamente, el saco era tan espantoso que ni lo tocaron.
Bueno, ahora tenemos que saber cómo era el saco. ¿Era de flores horteras o cómo era el saco?
Era como de gamuza.
¿De gamuza?
¡Gamuza!
¿Qué es eso? ¡Gamuza!
No sé cómo traducir gamuza al inglés.
¡Gamuza! ¡Gamuza!
Es como peludito, pero de pelo corto. Sí. Horrible, una cosa horrible, espantosa. Motivo de divorcio.
¿Motivo? ¿Y ella llevaba esta bolsa en público?
Nunca, no, es un saco que nunca se usó. Y ni yo jamás pregunté por qué ese saco estaba ahí. En cierta forma creo que estábamos salvando a la humanidad de ese saco. Pero bueno, total.
Sí. Preguntas, más preguntas. ¿Por qué te robaron? Esto es normal, ¿dónde estabas? ¿No había cosita en la puerta para hacer? ¿Cómo explica?
Un letrero que dijera prohibido robar.
No, pero es muy típico.
Qué sociedad tan evolucionada, ¿no? Poner afuera, no queremos que nos roben. Ah, uy, veníamos a robar esta casa.
No, pero queremos, mira, yo... papeles periódicos, ¿sabes que dejan papeles afuera? No, dejamos, no nos gustan los papeles y tampoco no nos robes.
No nos robes. ¿Tú tienes alguna idea de cómo puede ser la sociedad, no en un futuro de 1000 años, sino en 50? O sea, ¿tienes más o menos idea de cómo puede ser en función a lo que estamos viviendo ahora?
El mundo en general.
El mundo en general, la sociedad.
Bueno, primero vamos a tener el chip en la cabeza, ¿vale? Okay.
O sea, que por esto también nos van a cobrar.
Sí, y tendrán que cambiarlo. Si es el chip number one, tú tienes el chip number five, yo voy más lenta porque tú tienes el nuevo, el número cinco, yo aún tengo el uno.
Claro, cada año hay que cambiar el chip, como el iPhone.
Como la vacuna. ¿Tú tienes el booster de COVID? Ah, sí, pero no tengo el chip de mi cabeza. Este es del año pasado.
Correcto. ¿Tú vives en Nueva York?
Sí.
Claro. ¿Has entrado a estos supermercados donde entras y sales sin pasar por la caja? Solamente cuando sales... Son de Amazon, creo. Que cuando sales, ¡tic!, te cobra.
Ah, no. Yo solo he estado en el que pones todas las cosas que quieres comprar en una caja. Y hace... Y ya está. Y te cobra.
Ah, wow. ¿Eso de quién son?
Eso era en España, en Decathlon.
Ah, Decathlon. Claro, la tienda está por departamento.
Uh-huh. Pero tú, ¿de qué hablabas tú del tuyo?
No, es que hay estos supermercados, creo que son de Amazon.
Sí.
Donde tú entras, agarras lo que quieres, lo metes en una bolsa, lo que quieres, y cuando sales por la puerta, ya hay un lector que...
¡No!
¡A tu croc! Eso está en Nueva York.
¿Dónde? Voy a ir.
Te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Oye, es que Nueva York de verdad es una ciudad... Tú sigues descubriendo cosas en Nueva York que no has visto alguna vez, me imagino.
Sí, pero el stimulus, ya me estoy un poco cansando.
¿Te satura? Muy,
sí, tengo que relajar más, que ya lo sé que soy muy joven, pero a veces no puedo más con lo que está pasando en New York. Tengo que escaparme y quedarme en casa, es mucho.
Te sobrepone, eso es overwhelmed.
Overwhelmed.
Sí.
Es porque me encanta irme de New York, porque no puedo estar todo el tiempo.
Pero es que te vas todo el tiempo estás fuera, ¿qué estás hablando? Yo cada vez que veo tu cuenta en Instagram, todo el tiempo estás en todos lados.
Es porque vivo bien, porque siempre, si no, ya verás, un día vamos a tener una conversación cuando estoy en New York 2 meses sin escaparme y voy a tener los pelos afuera, voy a ser muy diferente.
¡Wow! Tú has llegado al punto en que esa vibra de Nueva York que es tan rápida, es tan, a veces tan fría, y además que no las venden tanto en las películas y en las series hechas en Nueva York, que los neoyorquinos son personas que pueden ver a un tipo tirado en el piso y le pasan por encima en vez de ayudarlo. O sea, tú has llegado a ese punto. O sea, de que alguien te toca la corneta y tú le muestras el dedo.
No, ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo doy comida a los homeless, que a veces, ahora se llaman unhoused, que es lo mismo, pero no les gusta decir homeless. Y a veces dicen, yo digo, tengo un bocadillo y dice, ay, es que tengo mucha hambre, por favor. Y yo, te doy la otra parte del bocadillo. ¿Esto tiene huevo? Oye, es un bocadillo y tú me estás diciendo que si tiene huevo no te gusta, eres homeless. No puedes ser picky, no puedes ser...
¿No tendrás algo con keto?
¿Qué?
¿No tendrás algo mejor con keto?
¡Sí! ¿Tienes algo con tomate, por favor? Porque es que esto con huevo no me gusta. Pues no me pidas comida.
Pero claro, por el amor de Dios, ¿qué es eso?
Una vez, cuando estaba en New York hace años, por primera vez, era el primer año, yo y mi compañera de casa... celebramos el cumpleaños y compramos un pastel tan grande para una fiesta y nos quedó mucho. Y decimos, hay un homeless abajo, vamos a darle el resto del pastel. Y aún ponía happy birthday en partes, ¿no? Y siempre me acuerdo. Y le damos el pastel y decimos, mira, te damos el pastel. Pero si no es mi cumpleaños.
Ah, ¿ves?
Pero por favor.
Los homeless no quitan lo honesto.
No.
Los homeless no quitan, me parece muy bonito de su parte.
No, no importa que no es tu cumpleaños. Sí, pero no puedo comer esto que no es mi cumpleaños.
No. Mira, ¿ya pusiste el arbolito de Navidad?
No, lo ponemos al último minuto. Yo sí te digo la verdad, en New York nunca lo pongo.
Eso te iba a preguntar, porque yo creo que Nueva York es una de las ciudades del mundo, probablemente junto a Roma y con toda seguridad junto a París, que el ambiente navideño de la ciudad, y volvemos al uso a la misma palabra, es tan overwhelmed.
Sí.
Te arropa en una forma tan grande que la única manera de sobrevivir a la Navidad es que dentro de tu casa no haya nada.
Es que sí, es demasiado. Yo no puedo. No, mira, voy a sonar muy mala, pero no, lo de Navidad no me encanta tanto como me gustaba de niña pequeña.
¿Por qué?
No me importa. No me importa, me gusta con las sobrinas, la gente, me gusta ver a la familia, pero poner todo con árboles y esto, no, ya he pasado.
Carmen, ¿qué sientes cuando te canto esto? You're a mean one. Yo amo la Navidad en una forma loca, Carmen Lynch, pero no sabes cuánto me encanta.
¿Por qué?
No sé por qué, pero me fascina, me encanta. Yo no pongo el arbolito porque me parece una cosa muy fastidiosa y siempre me queda muy mal, pero hay una chica que los hace muy bonitos y viene para acá, para la casa con su mamá, se llama Aniska. Y los hacen increíbles, pero para mí de Navidad siempre ha sido un momento, no sé, oye, es como una cosa mágica. Todos esos clichés, todas esas conversaciones, esas explicaciones que dan todos los que aman a la Navidad, todas esas las vivo yo con intensidad.
Yo la Navidad, habían unas Navidades que me hacen muy, muy como triste, no sé, no me gusta. Y me gusta más el Año Nuevo, me encanta el Año Nuevo, me encantan los cumpleaños, me encanta, es como empezar de nuevo, Año Nuevo, empezar de nuevo, cumpleaños, pero Navidad es creo que es parte, es porque he crecido con mucho catolicismo.
Ajá, sí, catolicismo, sí.
Y luego un día no me he creído en nada más.
O sea, pero tus padres sí decoran la Navidad y les gusta la Navidad en la casa.
Sí, pero es ponen un Belén, ¿sabes?
No, un Belén, nacimiento.
El nacimiento y ponen un árbol, pero... Y además creo que me hacía triste porque toda la familia la tengo en España y no teníamos unas Navidades muy solitarias. Muy pequeñas.
Bueno, el turrón es una cosa fantástica en la Navidad.
Sí, los tres... Mira, de joven celebrábamos los tres reyes magos.
Que es más importante en España que la propia llegada del Niño Jesús.
Sí, eso, los tres reyes me encantaba porque tenía mucha familia allí, ponían todos los regalos, ponían los buckets de patatas para los camellos y yo pensando que los camellos habían venido adentro de la casa y comieron. Y el próximo día, tortilla de patata sin saber qué eran las patatas de los camellos.
Wow. Tú sabes que mi hijo, y vuelvo a Sebastián, me ha dicho hace unos días, una semana, me dijo que por primera vez se lo escucho, que él este año quiere sorprender a Santa Claus cuando llegue.
¿Que se va a quedar abajo de la chimenea?
Que se quiere quedar, sí, se quiere hacer el dormido y dormir al lado del árbol para pillar a Santa Claus.
Así que él aún lo cree.
Yo no sé qué nivel de audiencia podamos tener en este podcast, pero no quisiera revelar secretos sumariales que nos vayan a arrestar o que tu próxima carta que te mande un fan sea una demanda de un padre ofendido porque dijiste algo que no debías aquí.
Porque voy a decirlo, Santa Claus es de verdad, señores. Es real, por
es
favor.
Es real. Por fin alguien tenía que decirlo.
Mira, y la gente que no tiene chimenea, deja la ventana abierta, por favor, porque...
Para que pueda entrar.
Pero tú creías en Santa Claus de joven mucho, ¿no? Porque yo de joven miraba el cielo, buscaba los reindeer.
Sí, yo creí en Santa Claus todo el tiempo que me convino. O sea, todo el tiempo que me... Bueno, porque Santa Claus me traía unos regalos, me trae muchos regalos. O sea, en vez de traerme dos cosas realmente alucinantes, me traía como 250...
Tonterías.
Y yo adopté esa tradición, entonces el Santa Claus de mi hijo siempre viene rodeado de una cantidad de cosas que al final ni siquiera las ven, es terrible, es fatal. Pero eso va a parar luego a manos del beneficio de la iglesia, uno lo lleva donde lo pueden sacar mejor provecho. Oye, Carmen, el New Year's en Times Square. Tú vives en Nueva York. Sí. ¿Lo has pasado ahí?
Una vez y nunca más en mi vida prefiero morir.
¿Por qué?
Es demasiado, otra vez, overwhelming. Los turistas son muy pesados. Mira, a mí no me gusta Times Square. La única vez que me ha gustado Times Square es cuando teníamos la pandemia, porque estaba vacío. Es cuando me di cuenta, no es que odio Times Square, odio la gente en Times Square.
Pero es que es verdad. Uno, todavía está el naked guitarrista.
Sí, pero ha cambiado cada... Es otro modelo, es otro...
Va cambiando el intérprete, ¿verdad?
La persona, sí.
La persona va cambiando.
Sí, el que tienen ahora no es muy guapo, ¿eh? Lo he visto. No sé qué ha pasado, que todo, no necesitan más auditions, que las personas...
Sí. Yo he encontrado venezolanos haciendo personajes ahí.
¿Ah, sí?
Sí, hay venezolanos que trabajan ahí en Times Square, entonces hacen que sí, de Transformers y ese tipo de cosas.
Ajá. Ah, que son como el Mickey Mouse y que llevan
el disfraz, sí. Ahora, pero fuiste a Times Square a pasar el año. ¿Y a qué hora llegaste? ¿A qué hora te instalas ahí?
Mira, yo estoy en New York 20 años, así que era uno de los primeros años y hacía demasiado frío. Y había mucha gente, así que no hacía mucho frío porque la gente es como una manta para ti, que tapan todo. Pero hay muchos empujando mucho. Si te quieres ir, no te puedes ir porque tienes que pasar por la gente.
Y pierdes el lugar. O sea, si quieres ir al baño, ¿cómo haces?
Yo no me acuerdo, pero creo que bebí mucho antes de ir allí y luego paré porque no quería hacer pipí. No quería tener el problema de buscar váter.
¿Desde qué hora está la gente ahí esperando que baje la pelota a las 12 de la medianoche?
Es que ponen las vías, los gates.
Sí.
Lo ponen muy pronto. Así que si tú quieres hacer algo, aunque no vayas y tú quieres hacer algo, tienes que irte pronto, a las 3 por lo menos. Es que es muy pesado, ¿eh? Y a mí no me gustan los crowds. Yo sé que sueno muy negativa, pero es que yo no me interesa.
No, es que no suena negativo, es que tiene mucho sentido. A mí tampoco. A mí me da una sensación, no es claustrofobia, pero sí me genera una inquietud innecesaria.
Pero yo he hecho muchas fiestas en New Year's que pagando demasiado te vistes con un vestido largo, te pones maquillaje y esto con los amigos, bebes bebidas que cuestan demasiado, te emborrachas y luego no me acuerdo de... Yo con el licor fuerte no puedo acordarme de nada. Tengo muchos blackouts.
Y bailas y todo.
Bailas y todo. Y a veces me encuentro el próximo día con la misma ropa, el abrigo, así, en la cama. Y digo, ¿qué he hecho ayer? No me acuerdo, pero todo dinero no está. Así que lo he gastado todo. Y veo fotos y digo, ¿quién es este? ¿Este en la foto? ¿Y esta quién es?
Tú sabes que a mí me ha pasado por menos 3 o 4 veces que estoy listo así como tú, con los lentes, con el año y la cuestión y todo.
Sí.
Y me duermo a las 11:50. Me quedo dormido a las 11:50 y me vuelvo a despertar a la 1:10.
Es que no importa.
Y me pierdo el gran momento, el conteo. Me pierdo el gran momento.
Y en España hacíamos las uvas. ¿Tú hacías las uvas?
Claro, con las campanadas.
¿Pero no vas a choke con tantas uvas en la boca?
Yo nunca vi. Yo veo a todo el mundo como convirtiéndose en licuadoras ambulantes. O sea, todo el mundo se convierte como en una licuadora instantánea. Y no hay nadie que se las coma todas al tiempo que hay que tomar, que comerse las uvas estas. No, yo las disfruto, me las como bien.
Yo siempre.
¿Qué tal ha sido este año para ti, Carmen?
Es que casi no muy bueno.
¿No?
No, hay partes muy bien, pero no... me ha costado volver al mundo después de COVID. Me he hecho mis reglas de comedia y de hacer cosas han caído. Estoy empezando reglas nuevas. Estoy escuchando a podcasts de hacer más... La vida mejor.
Espera un momento para entender. ¿Qué es lo que ha caído?
Me he hecho lazy. El COVID me ha hecho lazy.
¿Ah, sí?
Pero sí.
¿Para trabajar en material?
Sí, más que lazy es que he perdido la pasión. Ahora ya la tengo otra vez. Me ha vuelto hace 2 meses. Porque me he hecho reglas en la cabeza, reglas nuevas. Primera cosa, salir de la cama. Primera cosa,
ajá,
escribir chistes. Primera cosa. Bueno, puedo ir al baño, si necesito. Y puedo mirar el teléfono por llamadas de emergencia. Sí, claro. Mis padres están bien. Pero sí. Ya está. No, café no. A mirar internet, las redes sociales no. Escribe chistes. 20 minutos cada mañana escribe chistes. Y se me ha vuelto todo. Sí.
Ahora ¿te has impuesto una cantidad mínima de chistes cuando te levantas o es lo que aparezca?
No, es más importante el tiempo. Sí, son 20 minutos y nunca son 20, son normalmente 30, 40, porque cuando empiezo a escribir me viene... Pero el COVID me ha hecho muy... ¡Ay! No quiero hacer nada.
Mira, ¿y qué has hecho con este material? O sea, constantemente estás llevando para tus funciones, porque tú te presentas mucho entre semana.
Sí.
¿Estás probando material constantemente?
Sí, ahora ya estoy allí, haciendo todo otra vez. Sí, 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 sí.
¿Y con las cosas que no han funcionado, les has permitido un segundo o un tercer intento? ¿O hay unas que dices, esto yo sabía que no iba a funcionar? Yo te he visto, sí. O sea, yo tuve la suerte de verte aquí en Miami una noche, sí. Y lo disfruté muchísimo. Fue tu show en español. Pero te vi pasar de largo cosas que sentías que bueno, que no te funcionaron. Pero eso no afectó en lo más mínimo tu delivery del resto del show.
Vale, primero voy a decir gracias, que te ha gustado. Y que estoy en español es diferente porque en español me siento como si todos los chistes siempre son nuevos. Porque estoy hablando en otro idioma, es diferente, es muy diferente. Y me gusta el reto, el challenge,
¿sí?,
de probar chistes en español, es muy divertido.
¿Pero estás escribiendo específicamente rutinas en español o estás traduciendo cosas que te funcionan en inglés al español?
Es un poquito de los dos, porque tengo ideas en inglés. Y entonces... No escribo el chiste. Entonces cambio de mente y me pongo como un sombrero de hablo español. Es como otra persona. Porque si empiezo a traducir, no soy natural.
Claro.
Tiene
claro.
Que ser, mira, vale, voy a hacer esa cosa. Como hago un show en inglés, vale, ya está. Ahora voy a hacer un show en español. Pues ahora el inglés se va y hablo como si fuera española. Voy a hablar de esa cosa de mi madre, ¿vale? Voy a hacer esa cosa de mi hermana, sí, sí, sí. Y entonces ahora solo pienso en español.
Bueno, Carmen, creo que hemos terminado el episodio de hoy. Le hemos dado a la humanidad lo que la humanidad necesitaba para terminar la semana. Y estoy muy contento porque ya nos veremos pronto aquí en Miami.
Sí, y también te quiero leer un comentario que he recibido que es muy bueno para cerrarlo más positivo, ¿vale? Te lo voy a leer. Amamos a Luis Chatén. Ahora te amamos a ti. Nos encanta el podcast. Tú nos encantas desde Venezuela. Grandiosa. La 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 la